Larga vida al rock and roll, claro que sí. Con gente como Barón Rojo, pues qué decir, a estas alturas es uno de los grupos más importantes de rock, de heavy, de estas últimas décadas. Y hoy tenemos el privilegio de estar con Carlos de Castro, uno de los componentes de Barón Rojo, uno de los creadores de Barón Rojo junto a su hermano, que me tiene que explicar, Carlos, a ver qué tal, 44 años, no, más de 44 años ahí con su hermano en los escenarios. Carlos Arratsaldeon, muy buenas tardes y bienvenido, ¿eh?
Hola, buenas tardes, bien hallado, me alegra mucho estar hablando contigo.
Oye, pues igualmente, la ganas que tenía yo hace tiempo de decir, alguna vez con los Barón, hacer alguna cosita, aunque sea 10 minutitos, que me cuenten qué tal les va, porque claro, aquí Barón Rojo, pues esta emisora que tiene ya 67 años, lo que no hemos pinchado cuando sacaste los primeros discos. Tengo ya aquí en vinilo, pues puedo tener como media docena de álbumes vuestros, pero en vinilo, que era lo bueno entonces.
Sí, sí, además, bueno, hoy en día también están editándolos en vinilo, aunque yo creo que la gente ya no los escucha, los compra solo para tenerlos, pero bueno, se han hecho ediciones de ahora de algún disco de los nuestros en vinilo. Y sí, pues realmente fue una época muy bonita cuando había ese formato para escuchar la música, que por cierto sonaba bastante bien y además era estupendo para guardarse, venían mucho mejor los créditos, se leía y se veía todo mejor. Y bueno, lo único que quizás se deterioraban un poco más con los pickups y todo eso, pero aún así nos gustaba mucho, es verdad. La verdad es que en aquella época comprar un disco era todo un rito y era estabas esperando casi que saliera los discos que ya los sabías de antemano que iban a salir para comprártelos.
Era así, sí, tú te ahorrabas tus pesetas para una vez a la semana o cada 15 días te comprabas tu vinilo, ¿no? De la música que te gustase. Y bueno, vosotros además, jolín, habéis conocido unas cuantas disqueras, Zafira, habéis trabajado con BMG, en vuestros inicios, con la época de God, que ahí tuvisteis alguna trifauca con CBS, con Sony, que os habéis pasado por varias disqueras, o sea que este mundo lo tenéis ya como muy mamado, ¿no?
Bueno, la verdad es que nos hemos pasado por algunas cuando existían.
Hombre, Zafira y esos creo que ya no existen. BMG Ariola, imagino que sí, que ya es una multi, pero sí, pero aquellas que hicieron mucho, además, Zafira y todas estas compañías, ¿no? En vuestros inicios, joder, Chapa, Records y todo esto, joder, estaban además mucho en el estilo de. Se volcaron mucho con el rock, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la gente no sabe que Chapa Records en sí todavía existe, lo que pasa es que ahora es Sony.
O sea, que le han cambiado de nombre. Mira, ese dato lo desconocía. Oye, que vosotros habéis grabado 14 discos de estudio, 5 directos, recopilatorios. Y yo quiero hablar también de un directo que me has dicho antes al micro cerrado que os cayó una buena, que grabaseis en Bilbao. ¿Por qué grabaseis un directo en Bilbao? Yo creo que cada vez que habéis venido al País Vasco, jolín, os hemos acogido con los brazos abiertos. ¿Qué recuerdo tienes de nosotros?
Muy bueno, la verdad es que hubo una época en que subíamos a Euskadi mogollón de veces, a muchos sitios, a muchos pueblos, también las fiestas en las principales capitales. Hoy en día, por lo que sea, pues es algo menos de trabajo de ese tipo. Pero bueno, de vez en cuando también pues, debemos reconocer que la gente ya nos ha visto mucho durante tantos años, entonces hasta cierto punto las generaciones han ido cambiando y tal, y es lógico que eso ocurra. Sin embargo, bueno, pues contando con gente como vosotros que nos ha traído para este viernes ahí a Legui, y mira, es una vuelta. También hay posibilidades, aunque no lo puedo decir. Pero hay posibilidades de que vayamos el mes que viene a Bilbao.
Eso estaría bien, además que ahí grabasteis el directo. ¿Qué os pasó en aquel directo? Que os cayó una buena y luego salió el disco y todo, ¿no? Pero ¿qué os pasó? ¿Tuvisteis que parar el concierto o algo? ¿En aquel concierto que luego se grabó un álbum?
No lo paramos. Se tocó y con todo tuvimos mucha suerte. Porque llovió todo el concierto, pero es que cuando terminamos el concierto ya no es que lloviera, es que cayó el diluvio universal.
Bueno, menos mal que fue ya al final del concierto. Bueno, pues ahora, el pueblo que venís, hombre, yo sé que sois mis amiguetes de Ricardo, que tengo mucha amistad también con Ricardo Insausti, que él ha estado ahí para que vengáis y para que vengáis. Es un pueblo, ¿conoces tú el pueblo Alegui, Tolosa? Porque claro, una cosa es Donosti, otra cosa es Bilbao y tal, que son las capitales de provincia. ¿Habéis estado alguna vez por esta zona, digamos por la Guipúzcoa profunda?
Vamos a ver, yo sí he estado, pero quizás soy el único. Porque yo en una época yo vendía equipos de sonido también, como trabajo complementario a Barón. Y yo visitaba esa zona. Y he visitado La Berría, Alegui y Donosti. Tenía también mucha gente que me compraba equipos en Donosti.
¿Qué vendías? ¿Equipos de alta? ¿Equipos para conciertos y demás?
Vendía la electrónica de los equipos de sonido que se usaban en aquella época. Había muchas empresas de Euskadi que me compraban. Era sobre todo etapas de potencia y, bueno, electrónica e intercomunicadores para comunicación entre el escenario y la mesa de sonido, en fin, cosas de ese estilo. Y sí, la verdad es que además tuve clientes estupendos por allí.
Bueno, fíjate, esa faceta tuya no la conocía. Oye, Enrique, o Carlos, que diga, dime una cosa, ¿qué vais a ofrecer este viernes en Alegui? Van a ser un par de horas, me imagino. Hay mucha expectación, te quería decir. El otro día lo hablaba con Ricardo también, que la gente ya está de Donosti, de Irún, de nuestra zona, pero un poquito más lejana, informándose. Oye, es verdad que están los Barón Rojo en Alegui y tal. Hay como bastante expectación. Yo creo que va a ser todo un pelotazo el concierto que vais a dar el viernes, te digo la verdad.
Hombre, a mí me alegrará muchísimo que sea así, por todo el esfuerzo que ha hecho Ricardo y toda la gente que está metida en el tema de ese concierto dentro de las fiestas. Entonces me alegraría que fuera un éxito rotundo. Y luego también está muy bien porque, bueno, ya te digo que últimamente subimos menos a Euskadi, entonces para mucha gente, oye, le apetecerá vernos.
Hombre, claro que sí. Ya te comentaba antes, ¿no? Que ya cuántas generaciones, ¿no? Padres que habrán ido con hijos, con hitos. Mira, estos son los Barón Rojo. Y ver también que meneéis a la gente joven y que vuestras canciones se las sabe de memoria, pues que son ya grandes clásicos, ¿no? Del rock, del rock and roll. Que yo creo que eso para vosotros también tiene que ser, ¿no? Hay gente que habéis visto que ha ido habrá gente que habrá visto mogollón de conciertos vuestros, que os ve cada vez que vais, que estáis por la zona de influencia de esa gente. Para vosotros tiene que ser, ¿no? Eso, por lo que te decía, ¿no? Ver al padre que va con el hijo, tal y cual, ver diferentes generaciones, ¿eso qué ha supuesto para vosotros?
Pues hombre, lo primero que supone es un orgullo, porque significa que hemos podido estar en el candelero y en el gusto de nuestros seguidores durante muchísimos años, hasta el punto de que se lo han podido transmitir a hijos y a veces hasta nietos, como tú dices. Está bien, está muy bien, porque además considerando que toda la gente del rock hemos envejecido muchísimo, y tanto grupos de aquí como grupos internacionales, tal, y cada vez cuesta más que salga generaciones nuevas que tengan una trascendencia importante de cara a la gente, pues para los que nos han seguido, yo creo que es, es una cuestión de muy sentimental también poder vernos de nuevo y poder ver que estamos ahí, que todavía seguimos. Y bueno, aunque este año, por ejemplo, aquí en España no tenemos demasiados conciertos, luego tenemos en noviembre una gira brutal por América.
Eso os iba a preguntar, porque la Cien América, sí, ahora vais a hacer una gira, ¿no? A últimos de año, me has dicho, pero que no es la primera vez, que habéis estado muchísimas veces en América, que habéis hecho allí giras y que la gente allí, vamos, os aplaude y saben vuestras canciones. ¿Cuántas giras habéis hecho ya por América? Ya habéis hecho unas cuantas, ¿eh?
Pues mira, la primera visita que hicimos a América fue el año 82, imagínate, y prácticamente todos los años o cada dos años hemos vuelto por allá, a distintos países y tal, pero vamos, en los últimos años son unas giras muy largas. O sea, este año, por ejemplo, empezamos el 27 de octubre en Panamá y terminamos el 16 de noviembre en Buenos Aires. Entre medias es, ya te digo, Panamá, El Salvador, Guatemala, Tegucigalpa, San José, Tunja, que es Colombia, Bucaramanga, que está en Colombia, Medellín, Colombia, Cali, también Colombia, Manizales, Bogotá, Santiago de Chile y Buenos Aires.
Oye, los rockeros estáis hechos de una casta especial. Vosotros en el 2019 subisteis a punto de, bueno, de qué vais a hacer ya la última gira, luego vino la pandemia y demás, pero como que ya ibais a hacer ya la última gira y luego lo ibais a dejar, pero luego otra vez, o sea, habéis vuelto y ahí seguís. Esto es algo que lo lleváis muy en la sangre y que es difícil prescindir de ello, ¿no? Me parece a mí.
Sí, aquello fue un momento un poco de una cierta desavenencia y tal. Pero luego con la pandemia nos dimos cuenta que no había nada mejor que seguir en el candelero, pudiendo subirse a un escenario la mayor cantidad de veces posible, y decidimos seguir adelante. Mientras el cuerpo aguante, seguiremos estando ahí todo el tiempo que sea posible. Y bueno, mientras el cuerpo aguante y mientras la gente nos aguante también.
Hombre, yo creo que lo de la gente lo tenéis asegurado. Oye, ¿habéis tocado también vosotros? Joder, tela, ¿eh? ¿Habéis tocado con gente como Gary Moore, Marillion o los Maiden? ¿Habéis estado con la élite de lo que era en los 80, los grandes, grandes músicos? ¿Qué tal tocar con toda esa gente?
Muy bien, la verdad es que te... Era una cosa que te decía, ¿cómo es posible que yo pueda estar aquí en este momento? Pero sí, aparte de lo que has dicho, también estuvimos tocando con Saxon, con Iron Maiden, con Dio, en fin,
con todos los que estaban en el candelero aquel entonces. Saxon, los Maiden, Gary Moore, todos aquellos en los 80 que arrasaban. Desde luego, oye, cuando empezasteis con Barón Rojo, bueno, venís de Koz, y Koz también, oye, pues comenzó fuerte, ¿no? Igual quizás más comercial, o con canciones como Las chicas son guerreras, que la recuerdo, o la de Más sexy, dos canciones que funcionaron muy bien. Luego los hermanos os cogisteis, montasteis Barón Rojo, pero ¿esperabais que ibais a pegar el pelotazo que pegáis? Porque en los 80 pegasteis un pelotazo, erais, luego creo que vinieron ya Obús y otra gente, ¿no? Pero vosotros fuisteis un poco ahí lo que dijeron, bueno, ¿qué estamos haciendo aquí, no?
Sí, mira, nosotros estuvimos solo en el primer álbum de Koz, en el de Más sexy, y ya en el siguiente, en el de Las chicas o guerreras, ya no estábamos. Eso por puntualizar por lo que has dicho.
Sí.
Antes, ¿no? Lo que pasa es que Las chicas, Más sexy fue un éxito también para su época importantísimo, tanto en América como en Italia. Y en Italia fue, no era cantado por nosotros, sino fue cantado por Miguel Bosé.
Ah, sí, ¿eh? La cantó Miguel Bosé. Fíjate qué cambio.
Incluso en la primera transmisión que hubo a nivel de televisión mundial, que se hizo, que entonces se llamaba Mundovisión, salió Miguel Bosé cantando nuestro tema, Pure Sexy.
¿Y vosotros cómo lo vivís? Es decir, hombre, mira, aquí, ¿sabíais que Miguel Bosé iba a cantar una canción vuestra o os pilló por sorpresa?
No, lo que pasa es que estábamos en la misma compañía.
Ah, claro, estabais en Sony entonces, CBS, era, Epic, era Epic era. CBS,
sí. Y bueno, nosotros lo considerarían que fue que era un tema bueno para él, que él tenía entonces una imagen juvenil y tal, y pensaron que sería un tema bueno para él, y de hecho a él le funcionó muy bien. Date cuenta que él también era medio italiano por parte de madre, entonces sabía hablar, cantar muy bien en italiano también, y lo tradujeron y lo llevaron allí, y les funcionó muy bien. Fue número uno en Italia.
No, y aquí en por Koz, cuando erais Koz, la canción Más sexy, me acuerdo que chutó esto, que era eso, entonces estáis en la misma compañía, Epic, Sony, depende para con qué grupos, pues se editaba de una forma o de otra. Que lleváis ya 44 años. Oye, que lo que te preguntaba, ¿pensabais que ibais a meter tanto pelotazo en los 80?
Hombre, cuando se está empezando por primera vez con una banda, no sabes lo que va a pasar. Evidentemente, es cuando estás empezando, cuando ensayas, cuando preparas temas, estás esforzándote al máximo, porque sabes que precisamente en los primeros discos es donde se juega quizá todas las posibilidades que tiene una banda nueva, ¿no?
Oye, otra cosa importante que habéis hecho, es que habéis hecho tantas cosas, porque yo un día, un día que estés así una tarde un poquito libre, me gustaría tener contigo una conversación así, pues un buen rato y que me cuentes qué música te gusta, qué música escuchas. Hoy ya sé que tenemos poco tiempo, que estáis, y el viernes os vamos a ir todos a ver a partir de las 10:30 en Alegui. Eso va a ser, vamos, va a estallar Alegui con los Barón Rojo. Pero quiero que me hables de lo que hicisteis, un poco lo del musical, de la ópera rock Tommy. Hicisteis algo similar a vuestro estilo, ¿no? Llamado Tommy Barón. Cuéntame esta historia y cómo se os ocurrió, que me parece sumamente interesante, ya hace unos años, ¿eh?
Pues fue una ocurrencia que tuvimos. Íbamos, habíamos preparado otro disco que luego no se grabó, que también era con temas, eran temas desconocidos, pero de grandes autores internacionales. Gente de Rainbow y tal, nos habían pasado temas. Pero al final se pensó que quizá era mejor hacer una obra completa en castellano, en español. Y entonces nosotros pedimos el permiso a los Who y les pareció correcto. Y dijimos, pues vamos a intentarlo, a ver qué pasa. Porque claro, ya es una época esta en que los temas discográficos, sobre todo en el rock, pues ya les gustaba mucho funcionar. Y entonces un poco te comías el coco a ver que puedes sacar una cosa diferente, ¿no? Y nos pareció una cosa interesante. También la ópera Tommy era una cosa que nos había gustado mucho a nosotros cuando empezábamos, de los Who, cuando los Who era un grupo salvaje que rompían las guitarras y todo eso.
Aquella ópera rock era, joder, Tommy, no sé si era doble o triple álbum, yo me lo escuchaba entero como unas 20 veces.
Y bueno, pues nos dieron el permiso para hacerlo en español, que esa es una cosa que es interesante, que la gente no sabe cómo funciona esto, porque tú puedes hacer cualquier versión de cualquier tema siempre que quieras, siempre y cuando respetes la letra original.
Ya, y eso tiene que ser, además, tiene que cuadrar muy mucho las letras, las originales, a como las cantéis vosotros. ¿Os exigen mucho que tienen que ser calcadas?
Te explico el mecanismo. Si tú puedes hacer cualquier versión de un tema cualquiera, de Frank Sinatra, por ejemplo, o de quien sea, mientras no cambies la letra, lo puedes hacer. No hay ni que pedir permiso, ni hay que hacer nada. Son versiones que tú puedes hacer. Ahora, si vas a cambiar cualquier cosa de la letra, entonces sí tienes que pedir permiso, porque se supone que es algo que ya modifica la obra original en sí, en su esencia, ¿no? Y entonces nos dieron ese permiso, y entonces por eso pudimos hacerlo en español. Y bueno, y además debieron quedar contentos porque dijeron que eso, si alguien alguna vez quiere hacer ese disco o esa obra o cualquier canción de la ópera Tommy en español, tiene que usar nuestras letras, porque son las que están aprobadas por los Who. Entonces, bueno, pues ahí que ha quedado.
Hay que ver la trayectoria que lleva, y luego también se han hecho documentales de Barón Rojo. No sé si no habéis visto alguna peli casi. Oye, una cosa, ¿qué tal 44 años? Bueno, más, desde que empezasteis con Coz y demás, con tu hermano, siempre los dos al pie del cañón. Oye, no, es fácil, se lleva fácil eso de estar con un hermano, pero además ya tantísimos años triunfando, habréis tenido vuestras épocas buenas, vuestras épocas malas. ¿Qué tal se lleva esto?
Complicado.
La pregunta del millón.
Pero bueno, se lleva. Oye, si eres un profesional y lo que te importa es la música, pues cualquier otro problema se puede soslayar. Puede que hayamos tenido broncas en estos momentos, antes y después. A veces no hemos querido viajar juntos, en fin, historias de esas. Pero bueno, luego todo se soslaya y se sigue mirando para adelante y se sigue tocando. No hay problema. Pero es que, fíjate, después de 44 años, ¿qué menos? Haya habido alguna bronca, ¿no?
Por eso, y encima hermanos, había más. Ahora mismo estáis funcionando como cuarteto. Habéis hecho de todo en estos 44 años. ¿Hay algo, Carlos, que digáis, bueno, nos queda por hacer esto, me gustaría hacer esto que todavía no lo hemos hecho y todavía estamos a tiempo de hacerlo? ¿Hay algo que echéis de menos que queráis hacer? ¿O ya tenéis ya, como yo le digo, todo el pescado vendido, porque habéis hecho prácticamente de todo?
La verdad es que tenemos el catálogo bastante cubierto, ¿eh? Al año que viene vamos a hacer la gira esta de, espérate, voy a decir cómo se llama,
¿Qué vais a hacer, solos, con algún otro grupo?
No.
¿Vosotros, no?
Esta gira me parece que es 45 aniversario.
Sí, será eso, 45. Ya empezasteis en el 80 y el año que viene, 2025, pues cuadra.
Y tenemos ya, hay una fecha que es en Barcelona, el 10 de mayo, en el Razzmatazz de Barcelona. Pero vamos, ya se irá cubriendo todo eso y lo haremos. Eso, bueno, quizás sea la última efemérides que podamos hacer, ¿no?
Oye, nunca se sabe porque todavía se ve que tenéis cuerda para rato. Bueno, pues llevamos ya 20 minutos, ya te he dicho, 10 minutitos, un cuarto de hora, pero ya te digo que un día cuando puedas me gustaría hablar de muchas más cosas contigo. Bueno, este viernes os presentéis, bueno, vais como cuarteto, ¿no? Cuatro encima del escenario, dándolo todo. Cuéntanos un poquito, lo que puedas avanzarnos, de qué va a haber en el concierto para que la gente vaya, que va a ir. Se va a petar, sé que la Plaza de Alegui va a estar, que no va a entrar un alfiler, pero ¿nos puedes adelantar algo del concierto de este viernes aquí en Alegui, en el Goierri? Bueno, Goierri no, Tolosaldea.
Pues va a ser, vamos a ver, nosotros el concierto no lo hacemos solo de la primera época de Barón, sino que también intercalamos temas de los discos posteriores que ha habido, desde el Desafío, que fue el primero después de la formación original de Barón Rojo, a todo lo último que se ha hecho. Entonces vamos intercalando temas ahí para, pues también, oye, son cosas que nos han costado mucho trabajo de hacer, que se han hecho con muchísimo cariño, con muchísimo pundonor, para que quedaran muy bien. Y bueno, pues también nos gusta tocarlo.
Claro que sí, que tenéis 14 álbumes en el mercado, más aparte directos y recopilatorios.
Y entonces, bueno, pues luego ya, claro, en la última parte del concierto, sobre todo, ya nos vamos a los temas más clásicos, los temas que de alguna manera no pueden faltar. Y eso es, con eso llenaros dos horas y media, luego siempre te pide la gente algún tema más.
O sea, que os veis casi a tres horas, ¿no, Carlos?
Según, depende, también depende de lo cansada que veas a la gente, ¿no? También depende muchas veces de los horarios que tenga el concierto. Hay veces que te dicen, oye, se puede tocar hasta la una y media y ni un minuto más. Y entonces, porque hay vecinos o por lo que sea, o porque ya es muy tarde, o porque es la costumbre así en el lugar. Y entonces, pues, tienes que hacerlo así. Pero vamos, en general, si la gente tiene ganas de más, pues un poco hacemos siempre un poquito más.
Oye, ¿cuándo salís ya? ¿Cuándo venís para aquí? ¿Mañana, pasado? Porque creo que vais a ir también a cenar a casa de... o a comer, no sé si a comer o a cenar a casa de Ricardo y tal. ¿Cuándo os venís ya para nuestra zona? ¿Cuándo salís?
Pues hemos quedado para salir a las 9 de la mañana el viernes.
O sea, que el viernes mismo todo. Oye, joder, de verdad que ha sido un placer el charlar contigo, Carlos, que ya te digo que dentro de unos meses te voy a volver a llamar si me da usted permiso y para hablar de más cositas y que me cuentes también un poco, más adelante, un poco a ver que, claro, ya veo que lo estáis planificando y tal, la gira del 45 aniversario de Barón Rojo, que va a ser el próximo año, a ver si algún, me has dicho que igual vais a Bilbao, pero a ver si también en el 45 aniversario os acerquéis por la zona, pero me imagino que todo eso ya se irá perfilando. Carlos, que un abrazo muy fuerte. Joder, que tenía muchas ganas de charlar con vosotros, de verdad.
Pues muchísimas gracias, Íñigo. Y nada, esperamos ver a toda la gente que quiera y pueda desplazarse a Alegui o los que vivan allí, que vayan a vernos y que sea un concierto maravilloso y la gente lo disfrute. Eso es lo más importante. Que quede ahí un poquito en la historia de Alegui. Oye, vinieron una vez unos que se llamaban Barón Rojo, joder, dieron un concierto cojonudo, pues eso es, en el fondo no tiene más trascendencia, eso es lo importante.
Pues claro que sí, lo vais a conseguir, sin duda alguna. Carlos, lo que te decía, que muchísimas gracias, un abrazo y bueno, posiblemente el viernes os iré a saludar y nos conoceremos en persona. Un abrazo.
Muy bien, Íñigo, un abrazo a todos y muchas gracias por la entrevista.